Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.
El Renacimiento es un término historiográfico que, si bien surge ya en el siglo XVI, en tiempos de Giorgio Vasari, no es hasta el siglo XIX cuando adquiere su plena identidad, para referirnos a una serie de creaciones artísticas de la Italia del siglo XV y, ya posteriormente, de toda la Europa Occidental ya en el siglo XVI. Unas creaciones artísticas que tratan de recuperar las formas del Imperio Romano, las formas de la Antigüedad Clásica. De la existencia de esas obras de arte, de su fecha, no tenemos duda alguna, entre otras cosas porque la mayor parte de las veces dejaron consignada la fecha para que lo sepamos. Incluso aquí en la Contrahistoria ya hemos abordado algunos de estos temas. Por ejemplo, al referirnos a la creación artística de la Florencia del siglo XV, de esto hace ya pues unos cuantos meses, o de la propia Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, a la que también dediqué una contrahistoria hará 5, 6 o 7 meses. La Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma fue renovada por completo a partir de principios del siglo XVI, aunque eso sí, la obra completa se demoraría más de un siglo, mucho más de un siglo. Hasta finales del XVII no quedaría más o menos concluida. Pero son otras muchas las obras que nos vienen a la mente al hablar del Renacimiento. Las pinturas mitológicas de Botticelli, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, o lo que se convirtió en el símbolo no ya del Renacimiento en general, sino del humanismo renacentista en particular, que es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Es un cuadro, por lo demás, famosísimo y que ilustra la tapa de multitud de libros, especialmente los referidos a la pintura renacentista o al Renacimiento en general. Bien, en este punto, y tomamos como punto de partida la Escuela de Atenas de Rafael, comienzan los problemas con el Renacimiento y esa visión humanista, antropocéntrica, que se explica en la mayor parte de los manuales sobre el tema, es decir, los manuales sobre historia del arte o sobre el Renacimiento en general. Sobre todo cuando, desde la obra de Jacob Burckhardt, un historiador suizo del siglo XIX, una obra publicada en el año 1860, se consideró que el Renacimiento no solo era una creación artística, sino toda una forma de vida que afectaba a todos los ámbitos, el cultural, el social, el político, incluso me animaría a decir que también el económico. Una forma de vida que movilizó la Italia y animó a la Italia del siglo XV y después, posteriormente, a la Europa Occidental de comienzos del XVI. Pues bien, hoy vamos a ver, en compañía de ese genio de nuestro tiempo llamado Alberto Garín, que bien conocéis aquí por sus extraordinarios aportes a este programa, cómo la invención de Burckhardt y, sobre todo, el abuso de esa invención, que se ha convertido en un dogma en la enseñanza, en la historia del arte y la historia, de manera amplia, tiene más mito que realidad. Vamos a pasar directamente al grano, porque el tema lo merece, además, no hay que entretenerse demasiado. Como ya os he dicho antes, tengo aquí a mi izquierda, Alberto Garín, a mi izquierda y enfrente, y guardando la preceptiva distancia de seguridad que imponen las autoridades sanitarias. Creo que estamos a metro y medio, una cosa así. Pero bueno, el hecho es que hoy vamos a hablar del Renacimiento, podríamos decir que, aliterándonos un poquito, del nacimiento del Renacimiento. Y como veis, acabáis de escuchar la introducción que os he hecho. Este va a ser un programa que espero que abra unas cuantas mentes, entre otras cosas porque la mía, gracias a Alberto Garín, que es como un abrelatas de mentes, pues ya me la ha abierto. Bien, vamos a empezar por el principio, Alberto. Tú no niegas el arte renacentista. A ver, todas estas obras que conocemos, cualquier estudiante de arte las conoce de sobra, incluso cualquier estudiante de bachillerato, como por ejemplo la Escuela de Atenas de Rafael. Tú esto no lo niegas porque es algo que está ahí, estas obras del siglo XV, principios del siglo XVI.
En efecto, no se puede negar lo que todos podemos ver cuando visitamos Italia. Lo que niego es que obedezcan a esa especie de espíritu de progreso que lo impregna todo, esa idea de que el Renacimiento es un movimiento que cambia radicalmente la humanidad. Entonces, el Renacimiento de partida es una cuestión puramente florentina y que responde a las vicisitudes políticas de esa ciudad.
Bien, y si es puramente florentina, ¿por qué se extiende a Roma con esa facilidad? porque es que en apenas 10 o 20 años ya lo tenemos en Roma y en otras ciudades italianas.
En realidad no, tenemos que verlo hoy con detalle. Desde el momento que arrancan los primeros artistas que recuperan el mundo clásico, los Ghiberti, Brunelleschi, hasta que sale de Florencia hay que esperar 50 años. Hasta que tenga auténtico éxito en Roma hay que esperar casi 80.
Bien, entonces vamos a ir a una pregunta que creo que es capital en esto. ¿Por qué se produce esta revolución estética y estilística en Florencia y no se produce, no lo sé, en Ferrara o en Nápoles o en Milán o en Lyon?
Bien, tenemos que plantarnos en la Florencia del 1400. E incluso tenemos que ir un poquito más atrás para entender de qué forma parte esa Florencia de 1400. Estamos en el imperio, en el Sacro Imperio Romano-Germánico, ese imperio que incluye buena parte de la actual Alemania y el norte de Italia, y un imperio que supone que cada vez que los emperadores son coronados, se hacen coronar en Roma, cruzan los Alpes, bajan por la Lombardía, atraviesan la Toscana, empezando por Florencia, hasta llegar a Roma. Y para los florentinos la presencia periódica de estos imperiales les incomoda. Es cierto que incluso ha habido una serie de conflictos, creo que en alguna contrahistoria tú proponías que algún día los explicarías, los de los güelfos y gibelinos.
Sí, cierto.
Los italianos que son favorables al emperador, los italianos que son favorables más a la autoridad del Papa. En la propia Florencia, en los tiempos de Dante, es muy famoso que incluso los güelfos se pelean entre ellos. Bien, entonces, esta Florencia que trata de resistir al emperador, en torno al año 1400, tiene una buena ocasión para poder, no digamos sublevarse contra el emperador, pero sí marcar distancias.
Bien, pero eso también se ve en otras zonas de Italia, como el Véneto, por ejemplo, caso de la ciudad de Venecia.
Bueno, Venecia no podemos considerarlo como parte realmente de Italia. Recordemos que Venecia, su espíritu estaba en Oriente. En Venecia es algo vinculado al mundo bizantino. Y entonces, es más, como te decía, la mayor parte de los emperadores viajan cruzando la Lombardía. Prácticamente nunca cruzan por el Véneto.
Sí, aquí hay que hacer una distinción geográfica importante. Cualquier persona, cualquiera de los escuchas que conozca Italia, lo habrá podido ver con sus propios ojos. Se suele dividir Italia entre norte y sur, y es una división bien hecha, especialmente a efectos de renta per cápita. Pero hay otra división que parte la península en dos, a la derecha, o al oriente de los Apeninos, y al occidente de los Apeninos. Es decir, el mundo veneciano.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.